Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a una nueva sesión de Conexión Empresarial. Jornada de día viernes, despidiendo la semana y prácticamente el mes también, 27 de abril, a puertas de un fin de semana un tanto más largo. Sí, porque algunos van a hacer sándwich interferiado, como se le llama más elegantemente, el lunes 30. Y bueno, nosotros también, ¿eh? Sí, porque la radio va a tener también ahí un momento de descanso, obviamente igual va a haber programación. De hecho, Conexión Empresarial va a estar también con ustedes el lunes 30. Oye, bueno, como cada viernes en el programa estamos tratando de abordar temas que sean obviamente contingencia, pero que estén relacionados con la agroindustria. Hablar de recursos naturales, energías renovables no convencionales, el recurso hídrico, el agua, uff, temón, tremendo, tremendo tema, el agua, ¿no es cierto?, el consumo, el uso, el buen uso del agua, no solamente en Chile, sino en el planeta. Creemos que en la medida que trabajemos para tomar conciencia de la importancia que tiene que cada uno de nosotros aporte, por ejemplo, con detalles tan simples en el consumo y el cuidado del agua, es fundamental, tomemos conciencia. No esperemos que este tema ya se declare como en más de 60 comunas en Chile. Recuerden que está declarado zona de escasez hídrica, más de 60 comunas en el país. De repente, claro, cuando a uno no le afecta directamente, como que se olvida de lo que pasa en su entorno. Así que la invitación para este fin de semana largo, ya cuidemos el agüita, este recurso hídrico que por supuesto es motor también de la vida en nuestro planeta. Quiero recordarles que este 29 de abril es el día oficial, se celebra el Día Nacional del Emprendimiento y es interesante recordar cuándo nace esta iniciativa. Esto nos vamos a remontar al año 2013 con el objetivo de fomentar justamente este espíritu emprendedor y además reconocer la importancia del emprendimiento para el desarrollo económico de nuestro país y también para la generación de empleo. Innovación, competitividad y aumento de productividad, el presidente Sebastián Piñera en ese momento y el ministro de Economía en ese entonces, Pablo Longueira, anunciaron la creación del Día Nacional del Emprendimiento a celebrarse cada 29 de abril, fecha también del aniversario de Corfo. Esto se instauró, reitero, en abril justamente del año 2013. Y nosotros como programa, obviamente, nosotros somos un programa que gira su temática en torno al emprendimiento, a la innovación, ciencia, tecnología, a los dueños y dueñas, empresarios y empresarias de pymes que están en sintonía y que nos acompañan diariamente. Entonces nos tenemos que unir sí o sí a este saludo anticipado para aquellos que están emprendiendo, para aquellos que ya emprendieron y a aquellos que quieren también incorporarse a esta forma de vida, porque es eso, el emprender es una forma de vida. Recordemos además, lo hemos conversado acá en el programa en más de alguna oportunidad, todos emprendemos, ¿eh? Todos, no necesariamente está vinculado esto al negocio, obviamente es la arista que nosotros enfocamos acá en el programa, pero uno permanentemente está emprendiendo en la vida, en el aspecto personal, familiar. En fin, hay tantas cosas en la vida que requieren también de mucha fuerza, de ser porfiado, de ser tosudos, de creer en lo que uno piensa realizar, y son características justamente que debe tener un emprendedor. Estaba revisando algo más que destacar junto a esta, cuando se instauró este día. Bueno, en ese año, 2013, dice que junto al Día del Emprendimiento también se dio inicio a la Caravana del Emprendimiento, que recorrerá todo Chile con las ferias Arriba Mi Pyme e Imagina Chile. Todas estas iniciativas que de alguna u otra manera, algunas se mantienen, otras se han modificado, otras desaparecen, ya aparecen unas nuevas. La idea, como siempre lo conversamos, todo es perfectible y en la medida que vayamos haciendo aún más transitable, más expedito, menos burocrático el camino para emprender, obviamente que eso nos va a traer beneficios amplios para el desarrollo económico en nuestro país. Oye, y a propósito de lo que sucedía en ese año 2013, incluso unos años antes, con el perfil del emprendedor, del que decide emprender, ¿cuáles serán las necesidades? ¿Será el mismo perfil, las mismas necesidades de los emprendedores de hoy? Bueno, les quiero contar que la semana pasada se realizó una premiación, el International World Summit Award. Esta es una premiación mundial que destaca la innovación digital y nombró a la app Capo Bike como finalista de este concurso. Este es nada más que un ejemplo de emprendimientos, Made in Chile, que van agarrando fuerza a nivel internacional. Son parte de la nueva generación de ideas, innovaciones, startups locales con base tecnológica. El emprendimiento con base tecnológica hoy día es fundamental. Y es por eso que queremos también invitar a ellas y a ellos a sumarse también a este tipo de emprendimientos que son escalables, son de alto impacto y que por supuesto pueden traer tremendos beneficios, no solamente para el que emprende, sino también para su entorno. Los dejo con la reflexión del día. A veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdas la fe, lo dijo Steve Jobs.
Innovación.
Oye, a propósito de que estamos en un día de recursos naturales, de cuidar el planeta, esta noticia me encantó. Científicos han desarrollado una enzima que es capaz, ¿saben de qué? De digerir botellas de plástico. La nueva enzima es capaz de degradar, además, el polietileno furanoato, el PEF, que es un material biobasado en el plástico que empieza a usarse en sustitución de las botellas de cerveza de vidrio. Un grupo de científicos han diseñado esa enzima que es capaz de digerir algunos de los plásticos contaminantes más comunes, lo que proporciona una solución potencial a uno de los mayores problemas medioambientales del mundo. Este descubrimiento, en el que colaboró el Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos, puede llevar a una solución de reciclaje para millones de toneladas de botellas de plástico que están hechas de terftalato de polietileno. Una muy buena noticia.
Indicadores económicos.
El dólar sigue en la línea de los 600 pesos con 58 centavos. El euro marca 733 pesos con 22 centavos. La unidad de fomento, 26.633 pesos con 18 centavos. Y la unidad tributaria mensual, 46.692 pesos. Revisemos las bolsas en Europa, cómo están los mercados financieros. Hoy día en Europa por lo menos está, déjenme ver, está todo positivo, todo en azul. El IBEX 35, por ejemplo, de Madrid, España, al alza con un 0,23%. El BEL 20, 0,30% también positivo. El DAX, 0,95%. El CAC 40, 0,38%. Y también con tendencia al alza, el FTSE 100, 0,92%. En Estados Unidos, también, buen comportamiento del mercado. Dow Jones, 0,99%. El Nasdaq 100, 2,08%. El Standard & Poor's 500, que ayer estaba con tendencia negativa, hoy día sube 1,04%. En Asia, el Nikkei 225 de Japón cerró también con números azules, 0,66%. En América Latina, el IPC México, 0,50% al alza. Merval de Argentina, variación neutra, pero con tendencia al alza. El IPSA en Chile, positivo, 0,10%. En Perú, Lima, índice general, 0,52%. Y no hay caso en Colombia, se mantiene en 0,21% negativo el IGBC.
Tecnología.
Cooperativa de reciclaje de Limache fue reconocida en Suiza. Otra buena iniciativa para cuidar el medio ambiente. Hueltun Mapu es una cooperativa agrícola de reciclaje limachina. Está compuesta por 12 agricultores que hace un tiempo decidió enfocar su trabajo en la utilización de los desechos de las plantaciones de tomates de distintas empresas de la comuna para transformarlos en compost y así ser utilizado y reutilizado para sembrar más plantas de tomate. Con apoyo de Corfo, este grupo de agricultores ha logrado desarrollar un aporte al buen uso de recursos, especialmente para la región de Valparaíso. Pensemos que ahí se produce más del 66% de la producción nacional de tomates. Este premio, recibido por la cooperativa, es el resultado de la investigación y el análisis llevado a cabo por Quality Hunters, líderes, emprendedores y expertos en calidad dirigidos por BID, Business Initiative Directions y BID Group One, que reconocieron la contribución de esta cooperativa de reciclaje Hueltun Mapu en términos de liderazgo, calidad, innovación y excelencia.
Invitados.
Estaremos hoy día con Gonzalo Pino, gerente general de la viña William Febre.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
En los momentos que estamos viviendo en Chile con temas como las reformas, la falta de confianza en distintos ámbitos, entre otros, se hace necesario que resalte la figura de los líderes, que llaman la atención porque son quienes han aprovechado los tiempos difíciles en busca del éxito. Lo que hace un líder no es cómo se desempeña durante las épocas buenas. Lo que hace un gran líder en cualquier nivel es una visión de clase mundial, optimismo y productividad cuando todo se está cayendo a pedazos. En estos términos se refiere Robin Sharma a cómo debe ser un verdadero líder y lo deja plasmado en su bestseller El monje que vendió su Ferrari y en el libro El líder que no tenía cargo. En los tiempos de crisis, dice Sharma, los líderes deben elevar la comunicación entre el equipo, ya que esta debe ser horizontal y no vertical como lo hacían las empresas que ya están obsoletas. Además, deben utilizar los fracasos como parte del camino al éxito, buscar oportunidades en áreas donde los demás tienen temores, tomar riesgos calculados para crecer y recordar que toda crisis tiene un final, porque no es permanente en el tiempo. Entre los principales consejos que nos da Robin Sharma, destaca que los líderes sin cargo son diferentes, saben que tienen poder, pero no el poder que les otorga ocupar un determinado cargo, sino el poder de detectar las oportunidades en tiempos de crisis. Añade que el mejor líder es aquel que deja todo lo que pasa por sus manos mejor de lo que lo encontró y se centra en menos actividades, pero más inteligentes. Es decir, las que crean valor auténtico para los miembros de su equipo. Tenemos que tomar el mando y arriesgar. Cuanto más salgamos de nuestra zona de confort, más creceremos personal y profesionalmente.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Ya estamos con nuestro primer y único invitado de hoy. Me cuesta acostumbrarme incluso a mí, normalmente tenemos dos invitados, pero hemos querido también un poco variar, innovar este año y tener una conversación un poco más tranquila, con más tiempo con cada invitado que viene a nuestro programa. Y hoy día, de hecho, lo vamos a hacer así. Está con nosotros Gonzalo Pino, gerente de Viña William Febre Chile. Gonzalo, un gusto saludarte. Gracias por recibir nuestra invitación.
Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar aquí y compartir con ustedes estos gratos momentos.
Fíjate que hablar de vinos en nuestro país, bueno, para aquellos conocedores y baristas que les gusta, ¿verdad?, conversar una copa de vino, hay mucha historia con los vinos en Chile. Hay una larga data de tradición. Fijarse, no sé, hay cosas como bien particulares. No sé si me puedes ayudar con esto, Gonzalo. Estaba recordando una conversación que tuve en algún minuto con algún enólogo que me comentaba que Chile, fíjate, a nivel territorial, esta diversidad de territorios, la geografía que nos rodea, el océano por un lado, la cordillera por otro, en fin, permite que tengamos suelos también bien particulares que de alguna u otra forma también provocan que nuestros vinos sean también hoy día muy reconocidos por sus distintos sabores, cuerpos y no sé, estos términos que tú dominas mucho mejor que yo. ¿Es así justamente como pasa eso con el vino en Chile, Gonzalo?
Bueno, efectivamente el vino está inserto en la cultura, digamos, de todos los chilenos, pero también del mundo entero. La producción de vino se relaciona prácticamente hace 4 o 5 mil años, digamos, se han encontrado datos de producción de vino. Y por lo tanto siempre ha estado relacionado desde el punto de vista sibarita, como tú lo señalas, gastronomía, qué sé yo, a toda la cultura, al desarrollo de la cultura a nivel mundial. En el caso de Chile específicamente, ya tenemos las primeras plantaciones que trajeron en el fondo los colonos, en este caso los españoles, a principios, digamos, del 1500 y algo, digamos, por ahí hay ciertas datas del año 1551, que se establece como la primera vendimia o cosas así, que algunos dicen que fue en el Valle del Maipo, otros dicen que fue, digamos, allá en el sur, en el sector del Biobío, qué sé yo. Ahí hay cierta discrepancia histórica, efectivamente. Ahora, respecto a lo que señala, es efectivo que hoy día Chile está siendo reconocido por su calidad de vinos, que tiene una diferenciación muy grande, dado que somos un país muy extenso, y por lo tanto hoy día las regiones vitícolas se desenvuelven más o menos 1000 kilómetros, digamos, desde norte a sur, y en todo lo ancho hoy día de Chile, lo cual tiene características muy diferentes, por ejemplo, si estás en la costa, o si estás en el Valle Central, o si estás al pie de Mont, o cerca de la cordillera, que es el caso nuestro, estamos acá ubicados en Pirque, al lado, digamos, de la cordillera de Santiago, en este caso, la cordillera de los Andes. Por lo tanto, hoy día hay una gran diversidad de vino y eso está siendo reconocido, digamos, por los expertos y los consumidores a nivel mundial.
Fíjate que, bueno, ahí nos da bastante tema para poder desarrollar, pero antes de ir a ese punto, te quiero preguntar por la viña en sí, porque cada viña tiene su propia historia como todo emprendimiento. Y tengo entendido que, como parte justamente, la historia de la viña William Febre es bien particular. Tu papá en esa época, en esos años, con otros negocios, con otras actividades económicas, decidió incursionar en el tema de los vinos y pasó algo bien particular con quien además se hizo socio en ese instante. ¿Qué fue? ¿En qué año eso, Gonzalo?
Eso fue el año 92, a comienzo de la década de los 90.
Ya. Yeah. ¿Cómo se gesta la historia?
Bueno, efectivamente tienes mucha razón. Todas las empresas y qué sé yo tienen una historia bien particular. Y aquí se dio una condicionante bien especial porque el señor Febre, que fue el socio fundador junto con mi padre, estaba, digamos, en una comitiva, digamos, con algunos franceses, digamos, y belgas que estaban recorriendo un mundo para hacer inversiones fuera de sus países. Y llegaron a Argentina primero, cruzaron la cordillera de los Andes y llegaron a Chile. Y eso fue entre el año 91 y 92, porque vinieron dos veces en el fondo. Y en ese entonces estaba el profesor Alejandro Hernández, que es un afamado enólogo que lleva 50 años en la industria y además ha sido formador de grandes profesionales en Chile, es muy reconocido. Y él era presidente de la OIB, que es la Organización Internacional del Vino en ese entonces, que es una organización mundial muy importante. Y él los invitó a un campo que él tiene ahí, digamos, en el Cajón del Maipo. Resulta que nosotros estamos colindantes con él. Y en ese entonces el señor Febre estaba buscando cómo expandir sus operaciones. Le encantó el lugar. Y le preguntó si conocía a alguien en el fondo que pudiera comprarle tierra, qué sé yo. Y ahí él le recomendó a mi padre y ahí se juntaron un par de veces. Inicialmente él quería comprar algo de tierra. Mi padre le dijo que no vendían. Bueno, y finalmente hicieron un joint venture, se asociaron y compraron estas tierras que están en San Luis de Pirque, más abajo, digamos, donde está el Valle de Pirque, probablemente tal, muy cerca, digamos, de donde están los viñedos de Conchitoro y qué sé yo. Entonces ahí se juntaron, formaron esta sociedad y compraron esas tierras y ahí partió la viña. Prácticamente en ese entonces como una casualidad, digamos. Nosotros éramos productores de uva y de otros frutos como nueces y qué sé yo, y finalmente teníamos producción de uva de vino, digamos, pero en ese minuto comercializábamos la uva. Y ahí finalmente se asociaron y partió la viña.
Y William Febre en ese minuto, creo que traía o quería desarrollar una cepa en particular, que eso también es bien interesante destacar, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que él es un productor de la Borgoña, que es en el fondo muy reconocido por producir Chardonnay y Pinot Noir específicamente, y en la zona que él está, que es un pueblo pequeño, una zona que se llama Chablis, solo producen Chardonnay. Ya. Y entonces él le encantó el lugar porque pensó que el Chardonnay se podía dar muy bien en esta zona montañosa donde corren vientos más frescos que descienden de los Andes y qué sé yo, además de las características del suelo. Y por lo tanto él se imaginó que el Chardonnay podía andar muy bien ahí, y la verdad es que no se equivocó porque han dado con excelentes resultados. Es una de las cepas que más comercializamos nosotros, de cepas blancas en este caso, es el Chardonnay.
Y además, bueno, con otra característica bien interesante de destacar, que es un vino de altura el que ustedes producen ahí en el Valle del Maipo.
Efectivamente, nosotros estamos ahí, llegamos a una cota de 900 metros de altura, cuando en general el 80% de las viñas en Chile se mueven entre los 200 y 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay pocos proyectos en el fondo que sean proyectos más bien de montaña o orientales, como llamamos nosotros, ya insertos en la cordillera de los Andes. Nosotros ya prácticamente no estamos en el pie de Mont, sino que estamos en el fondo en las mesetas que están entrando ahí en el cajón del Maipo. Por lo tanto, hay condiciones de suelo, pero también características especiales de clima que hacen que los vinos y la evolución, en este caso de la uva, que es la fruta, sea con características bien especiales.
¿Qué diferencias hay a propósito de producir un vino con esas características de altura a una de, no sé, producción normal, Gonzalo?
Yo te diría que en términos técnicos un poco lo que se da es la evolución un poco de los taninos, los polifenoles, que son las características propias de la uva junto con el azúcar. Finalmente, el vino es la fermentación de la uva y se transforma el azúcar en alcohol. Entonces hay que buscar en el fondo los puntos de equilibrio donde realmente todos estos componentes están en su justo, en su preciso momento para ser seleccionados. Y ahí lo que logra finalmente son vinos un poco más dóciles, un poco más suaves, con taninos un poco más redondos, más, un poco más de dulzor, sin azúcar residual, porque los vinos son secos finalmente, pero son vinos en general, yo les llamo vinos un poco más elegantes, un poco más fáciles de beber. Y eso, digamos, son un poco las características que nos diferencian también a nosotros de otras viñas, de otros proyectos o de otras ubicaciones en este caso. En general también son vinos que tienen mayor frescor, tienen mejor acidez y por lo tanto son vinos en el fondo que tú los sientes en boca con un poco más de mineralidad y con un poquito más de frescor, que es un poco lo que en general como tendencia a nivel mundial y también en Chile los nuevos consumidores están buscando.
Eso te iba a preguntar, ¿eh? Sí. Porque ha habido toda una evolución también hoy día en las exigencias de los consumidores. Estamos hablando hoy día de perfiles muy distintos a lo que teníamos hace una década atrás. Y me imagino que, bueno, tú ya lo estás comentando, las empresas, dependiendo, ¿no es cierto?, el producto o servicio que ellos pongan en el mercado, también se tienen que ir adaptando a estos nuevos consumidores. ¿Cuál es el perfil, si lo pudiésemos definir así, no sé si será correcta la pregunta, Gonzalo, perfecto, del tipo de consumidores que tiene o que llegan con ustedes con sus vinos?
Bueno, en general la tendencia a nivel mundial, incluyendo Chile, ha cambiado muchísimo. Hace 10, 15, 20 años, marcaba un poco la tendencia a Estados Unidos con los vinos, digamos, un poco voluptuosos de Napa Valley, que eran vinos sobremaduros, sobreextraídos en términos generales, pero en particular con mucha madera. Esa tendencia fue decayendo y hoy día, en general, la mayoría de los mercados, incluyendo los consumidores nuevos de Chile, que van fluctúan entre 25 y 45 años, que es un poco los consumidores emergentes en Chile, están buscando vinos mucho más frutosos, más fáciles de beber, con mucho menos concentración y con perfiles de madera que sean mucho más sutiles, es decir, que la madera sea un acompañamiento, pero que no sea una sobreextracción, o que en realidad nosotros le llamamos vinos maderizados, que son vinos en el fondo que son muy potentes y donde muchas veces en el fondo lo que se busca es que la madera tape algunos desperfectos, digamos, cualitativos de la uva.
Yeah.
Y lo que el nuevo consumidor quiere es que sean vinos en el fondo frescos, elegantes, pero al mismo tiempo honestos, en el fondo, que realmente reflejen de dónde vienen, del lugar de origen.
Valor agregado es lo que uno busca.
Efectivamente, y diferenciación, porque finalmente este es un mundo extremadamente competitivo, y si tú no tienes, digamos, diferenciación o no logras comunicarlo bien a tus consumidores o al mercado, la verdad es que es muy difícil. Es un negocio bien complejo, digamos, como negocio es súper complejo.
Fíjate que ahí tú das un ejemplo bien, bien interesante para compartir con nuestros emprendedores y empresarios que están en sintonía. Porque normalmente cuando uno habla de viñas, uno piensa, no sé, en grandes marcas, tremendos viñedos, pero también hay viñas más chicas, viñas más pequeñas, pero que son, diría yo, no sé si es el caso de ustedes, viñas de nicho. Y por ahí también va el desarrollo de una oportunidad de negocio, Gonzalo.
Efectivamente, este es un negocio, digamos, la industria vitivinícola en general es muy amplio y la gente a veces no lo entiende, pero lo voy a resumir así. Tú puedes producir uva para producción de vino, puedes producir vino a granel en los distintos formatos, después vinos envasados que tienes en el fondo, por ejemplo, Tetra Pak, Bagging Box, y después vinos embotellados. Y dentro de los vinos embotellados, tú tienes distintas líneas. Puedes hacer vinos muy económicos, de 16, 20 dólares la caja de 12 FOB, por ejemplo, de exportación, que estás hablando de vinos que valen $1.50 la botella, digamos que es muy, muy económico, hasta vinos que pueden costar, no sé, 30, 40 dólares solamente la botella. Entonces hay que definir muy bien, digamos, dónde tú estás o dónde tú quieres estar, y en base a eso, cuáles son tus factores de competitividad o de diferenciación que te permita ser exitoso. Es una industria, digamos, que es muy amplia. Y nosotros somos una viña de nicho y estamos focalizados a vinos de media-alta gama. De hecho, nosotros partimos a un valor FOB, por ejemplo, de exportación, del orden de 50 dólares. Ese es nuestro valor promedio. Para que tengas una idea, hoy día en Chile el valor FOB de exportación de vino embotellado a nivel nacional total es del orden de 30 dólares la caja, y nosotros estamos a 50 dólares. Por lo tanto, claramente lo nuestro es de nicho y buscando diferenciación.
¿Los destinos? ¿Dónde va la exportación de viña William Febre?
Nosotros, nuestro principal mercado hoy día es Japón, que es el principal cliente que tenemos. ¿Sí? Y después tenemos Brasil, que es un mercado muy relevante para nosotros, Estados Unidos y China. Esos serían como los cuatro pilares fundamentales en términos de exportación. Pero también el mercado nacional, nosotros ya partimos hace unos 6 años en un desarrollo importante en Chile, porque prácticamente antes no teníamos presencia, y es fundamental tener presencia en Chile por distintos aspectos. Partimos un desarrollo con nuestro distribuidor, que se llama Santiago Wine Club, aprovecho de comentarlo, y con ello hemos hecho un muy buen trabajo, y hoy día Chile representa el orden del 17% de nuestras ventas. Así que ya pasó a ser, en el fondo, uno también de los mercados principales para nosotros.
Exacto, un cliente importante.
¿Eh? Un cliente importante, sin duda.
Hoy día, fíjate, dentro de las distintas, yo diría, variables que uno se puede encontrar en el desarrollo del negocio, está la incorporación y la utilización de las tecnologías. Hoy estamos hablando, y aquí en el programa permanentemente le estamos haciendo hincapié, se habla de irrupción digital, estamos hablando hoy día de la revolución 4.0, que de alguna u otra forma llegó y ya no hay caso. O sea,
llegó para quedarse, ya no se mueve.
Exactamente, no se mueve. ¿Qué pasa con la industria del vino, justamente con la utilización de las tecnologías para ser, no sé, más eficiente, más productivo? ¿Cómo va esa conversación?
Parte desde el punto de vista desde la producción o bien desde la plantación. Hoy día las plantaciones son mucho más eficientes, por así llamarlo. Hay mucha mayor cantidad de plantas por hectárea. Por lo tanto, en el fondo, en una hectárea se está obteniendo mucho más producción. Al mismo tiempo, todo lo que es tecnología de riego son tecnología de punta. No hay que olvidar que el tema del agua es un problema a nivel mundial, no solamente para el consumo humano, sino para todo el desarrollo agrícola. Y en el caso de las plantaciones vitivinícolas, todo lo que tenga que ver con el buen uso del recurso hídrico es fundamental. De ahí viene, por ejemplo, otro aspecto fundamental que partió hoy en Chile hace unos 8 años atrás, que es la mecanización de la cosecha. El otro día estábamos viendo ahí un video, digamos, de una máquina que estaba cosechando en un predio nuestro, una máquina espectacular de marca Pelenc, que tiene en el fondo mesa de selección, tiene todo incorporado dentro de la máquina y cosecha mucho más rápido, mucho más eficientemente. Y eso en el fondo también es desarrollo de tecnología, en este caso en términos de cosecha, y eso también llegó para quedarse, y definitivamente todas las nuevas plantaciones hoy día en Chile de vinos, incluso de media alta gama, están siendo hechas para que puedan ser cosechadas en máquina. Después entra en la parte productiva, por ejemplo en las bodegas hay una serie de tecnologías en términos de climatización, en términos de frío, en términos de estanques que son mucho más especiales o más fáciles para desarrollar la fermentación, y qué sé yo, equipos, bombas, todo eso. Y finalmente llegamos a la tecnología, tal vez hoy día la más importante desde el punto de vista 3 o 4.0 que señalas tú, que es el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la comercialización. Y en ese caso, todo lo que es hoy día Internet, Facebook, redes sociales, Instagram, etcétera, que es fundamental, junto con el site en el fondo de las compañías, y la comercialización online. Ya estamos viendo lo que está haciendo Amazon a nivel mundial, que tiene a varios retailers un poco asustados, y Sudamérica no es la excepción, Chile tampoco. Y en este caso, digamos, todavía la comercialización de vino se hace bastante en tiendas, o en este caso en supermercados. En Chile, por ejemplo, la comercialización de vino embotellado en supermercados representa el orden del 50% de la venta total. No es menor. Claro que ahí estamos hablando de vinos que van en un rango de precio entre 1.500 a 3.000 pesos, exacto, más o menos. Sí. Ese es el fuerte. Nosotros, para que tengan una idea, nosotros partimos con un vino que vale 6.000, 7.000 pesos. O sea, estamos también en supermercado, pero en la parte media alta de la tabla en términos de supermercado. Y la comercialización online, digamos, el e-commerce, es algo que está, es una realidad que viene. Hay mucha gente que se ha metido en el fondo en el negocio buscando comercialización, bases de datos y qué sé yo, y que está siendo bastante atractivo, digamos, la venta por internet.
Fíjate que hay varios puntos que vamos a seguir desarrollando. Les recuerdo que estamos en conversación junto a Gonzalo Pino, gerente de la viña William Febre Chile. Vamos a ir a la pausa y ya retomamos la conversación.
El Ballet Nacional Chileno inicia su temporada 2018 con una innovadora versión contemporánea de un clásico de la danza, Giselle. en una coreografía del director de la compañía, Mathieu Guillamont. La romántica historia de amor y desamor cuenta además con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Asiste a una de las 7 funciones que se ofrecerán hasta el sábado 5 de mayo, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Si lo que te mueve es la conciencia ecológica, la sustentabilidad y la innovación, no busques más. Ven al Instituto del Medio Ambiente, IDMA, y estudia construcción sustentable. Construye espacios eficientes, saludables y responsables con nuestro planeta. Descubre tu naturaleza. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en IDMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Música chilena.
La música la trae Denos con el tema I Miss You.
All right, fine. I miss you. I know it. I feel it. I need you. The farewell is silver. Oh, darling, please don't go. Fine, okay, fine. I miss you. They pass by.
Fine. I miss you. La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Continuamos en Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, en nuestra sesión de día viernes. Hoy nos acompaña Gonzalo Pino, gerente de Viña William Febre. Estábamos conversando temas bien interesantes. Y uno, fíjate, cuando tú hablas de la comercialización, Gonzalo, mencionaste el e-commerce, que va en crecimiento, se tiene previsto, según algunos estudios del el Fondo Monetario Internacional, que va a ocupar de aquí al año, si mal no recuerdo, 2020, me parece, va a representar ya el 10% de las ventas a nivel mundial, del PIB, de la economía mundial. Y ese es un tremendo número. O sea, ¿cómo hoy día la posibilidad para las pymes, a propósito de que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, a través de este tipo de plataformas como es el e-commerce, abre un mundo de posibilidades también para poder generar mayores ventas?
Sin duda, ese es un camino en el que muchas viñas y proyectos más pequeños están utilizando, uno en términos de comunicación. Antiguamente la comunicación en el fondo normalmente estaba dado por los medios tradicionales, revistas, diarios, incluso en tema de la radio también. Y hoy día tú tienes la posibilidad en el fondo de expandir la llegada a los consumidores a través de las redes sociales, que son prácticamente infinitas.
Así es.
Con ciertos riesgos, por supuesto, y ciertas acciones que uno tiene que tomar, pero eso se puede desarrollar. Entonces los proyectos pequeños están muy metidos bajo esa vía, y también desde el punto de vista de la comercialización. Otra forma, por ejemplo, hoy día que se tiene es el tema del turismo, que es una fuente también de generación de nuevos ingresos. Por ejemplo, para proyectos como nosotros, que estamos cerca de Santiago, la posibilidad en el fondo de que lleguen visitantes y que compren los productos directamente en la bodega es muy alta. Y hoy día, por ejemplo, hay proyectos en Estados Unidos, en el caso de Napa o Sonoma Valley, que prácticamente el 70 o 80% de sus ventas la venden ahí mismo a turistas, que la mayoría de ellos son norteamericanos, pero muchas veces llegan turismo turistas de otras partes del mundo, europeos, chinos, japoneses, qué sé yo, que llegan a visitar y venden. Entonces ahí tienes otra posibilidad también de negocio, aparte del e-commerce tradicional, de hacer la comercialización en el fondo en línea y despacharle al consumidor, por supuesto, a través de un cobro que sea eficiente en este caso.
Exacto. Fíjate, ya que mencionaste el enoturismo, conversábamos hace unos días con el director metropolitano de Cernatur, que Chile va a ser sede del cuarto Congreso Mundial del Enoturismo el año 2019. Y esa es una tremenda vitrina, una gran oportunidad. De hecho, me ha tocado conversar con el director metropolitano de Cernatur del trabajo que se viene haciendo hace ya un par de años, justamente en el Valle del Maipo, para potenciar el enoturismo. Me imagino que ustedes, bueno, son de la casa, han sido parte también de este proceso.
Sí, en el caso de las viñas ya nos contactaron hace unos 8 meses, 10 meses, qué sé yo, porque la idea era lanzar este plan en el 2018. Es cierto lo que tú señalas, que Chile fue seleccionado como sede de enoturismo a nivel mundial y eso está programado para el próximo año, 2019. En el caso de las viñas, lo que estaba pasando es algo bien curioso, porque Santiago hoy día, que es un centro, digamos, donde llegan la mayoría de los turistas a Chile, estaba compitiendo con otros sectores, como Torres del Paine, por ejemplo, o el sur, y qué sé yo, pero que no tenía algún atributo que es muy importante en este caso, que es el vino. Y el Valle del Maipo es el valle hoy día más reconocido a nivel mundial, en el caso de Chile, por las características del vino. Entonces estábamos perdiendo un activo tremendamente valioso, y en este caso, en el fondo, el gobierno central o el gobierno regional se dio cuenta de que en realidad uno de los atributos para fortalecer el turismo en toda la región metropolitana era el vino. Y qué mejor que todas las viñas que estamos al lado o cerca, en este caso en el Valle del Maipo. Por lo tanto, lo que están haciendo también es haciendo un trabajo sectorial con todas las viñas y todo el network que está relacionado también a las viñas, en este caso restaurantes, hoteles, boutiques, etcétera, etcétera, para poder potenciar como destino enoturístico también la región del Maipo. Hay otras regiones que se han potenciado mucho y lo han hecho espectacularmente bien. Yo lo celebro y le saco el sombrero, por ejemplo, como Casablanca o como en este caso el Valle de Colchagua, que tiene un reconocimiento a nivel internacional muy fuerte. Pero Maipo en particular se fue quedando atrás, y yo creo que por un problema tal vez de asociatividad o por un problema estratégico. Tal vez nos dormimos en los laureles un poco pensando que, dado que estábamos al lado de Santiago, teníamos el tema asegurado. y Colchagua y Casablanca nos han demostrado que no es así, que hay que competir con buenas herramientas, y hoy día el gobierno regional tomó eso como una especie de bandera de lucha, de decir, bueno, ¿cómo potenciamos más Santiago? Con no solamente como una capital en el fondo de Chile interesante, moderna, que se está desarrollando fuertemente, y en este caso van a incorporar el tema del vino como Valle del Maipo, lo cual es tremendamente atractivo, digamos, para Chile, pero especialmente también para todas las viñas que estamos acá.
Sí, absolutamente, porque, bueno, a la ciudad, a Santiago, hay que darle también valor agregado. Comentemos que, y esto ya es reconocido a nivel también internacional, Santiago se ha convertido en un destino muy importante para el turismo de negocio. Pero el turista que viene por negocio gasta hasta el triple del turista que viene por recreación. Y aquí están los valores agregados, porque viene, hay un congreso, está la actividad del día en particular, y luego siempre hay por lo menos 2 días más. Y ahí es donde se sale a recorrer, se sale a gastar, se sale a conocer, y ahí es donde, creo yo, se ha ido articulando efectivamente y eficientemente lo que estamos conversando, Gonzalo. Me imagino que ustedes, como viña, también han sido parte de los trabajos y de los procesos que se han venido haciendo anteriormente.
Efectivamente, uno de los atributos que, o dos atributos esenciales desde el punto de vista de Santiago, que señalan normalmente los turistas, ya sea por negocio o por recreación, uno, digamos, es el tema de la cordillera y la posibilidad de venir a esquiar, obviamente, en el invierno, que es lo más atractivo. Por lo tanto, hay un flujo de turistas muy fuerte que también está relacionado con eso. Y lo otro, obviamente, es la cercanía del mar, en este caso, digamos, de la Ciudad Jardín, de Viña del Mar y también del Puerto Valparaíso, que ha tomado mucha fuerza. Entonces, esos dos destinos turísticos, digamos, adicionales, como dices tú, viene una persona de negocio que está una semana, está 5 días, 4 días en un seminario, congreso, qué sé yo, y después tiene 1 o 2 días libres. Bueno, ¿y qué hacen esos 2 días libres? Bueno, tiene la posibilidad de ir a esquiar en el invierno, tiene la posibilidad, en el fondo, de ir a conocer algún valle vinícola, en este caso el Valle del Maipo, o tienen la posibilidad de conocer si quiere el puerto, qué sé yo. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que fortalecer y desarrollar, y para nosotros es un atributo muy importante. Y en ese sentido, creemos que hay un potencial enorme desde el punto de vista del turismo. Los crecimientos, las tasas de crecimiento del turismo en los últimos 8 o 10 años en Chile han sido excepcionales, digamos. Hemos tenido también una masiva llegada de turistas argentinos en los últimos 2 o 3 años, pero ha sido por un factor económico, estacional, claro. un factor de tipo cambio. Pero también hay una llegada masiva de brasileños, que tienen mucho poder adquisitivo y que compran mucho acá, además de americanos, europeos, japoneses, chinos, etcétera, que están llegando fuertemente a Chino, o sea, a Chile, no solamente por un destino de negocio, como tú lo señalas, pero también mucha gente está llegando por las características naturales de Chile y la oportunidad de llegar en el fondo aquí a estos bosques milenarios del sur o a glaciares, en el caso del norte, digamos, al desierto de Atacama, a San Pedro específicamente, que es como el punto neurálgico. Y está llegando mucha gente y que tiene un poder adquisitivo alto y que busca a veces espacios de mediodía a 2 días, una cosa así, y nosotros que estamos al lado de Santiago podemos ofrecerle. También hay otro factor que no hay que dejar de lado. Nosotros tenemos una ciudad de 7 millones de habitantes prácticamente. Y por lo tanto, todos los destinos recreacionales que estén cerca de esa ciudad son bienvenidos. Y en este caso, yo creo que nosotros como viña tenemos que acercarnos más a nuestro público, a los chilenos, al mercado nacional, y ofrecerles las alternativas que también nos visiten. Imagínate los fines de semana, toda esta gente que pueda salir, que va de hecho al Cajón del Maipo, qué sé yo, exacto, que venga a visitarnos y a conocernos a nosotros como viña. También es un destino sumamente interesante para ellos y nosotros encantados también de recibirlo.
Oye, te iba a preguntar eso justamente, Gonzalo. ¿Las puertas están abiertas? ¿Cómo se llega? ¿Qué días tienen de atención? Cuéntanos, por favor, un poco cómo funciona la articulación turística ahí en la viña.
Bueno, nosotros tenemos una pequeña sala de venta que está ubicada ahí en la esquina de, ¿cómo se llama?, de Camino Las Rosas con Camino al Principal, que es una sala de venta pequeña, qué sé yo, pero que todo el mundo puede ir a comprar ahí habitualmente de lunes a domingo, perdón, de martes a domingo. Los días lunes lo tenemos cerrado, normalmente de 10 hasta 7 de la tarde. Ese es como el horario habitual y continuado. Y la bodega está prácticamente ahí, a unos 500 metros de distancia, y ahí en el fondo hay que, si entran al website, digamos, van a poder ver con quién se contacta, porque nosotros no estamos abiertos en términos de turistas sin una reserva, sin un horario, porque somos una bodega muy pequeña y por lo tanto tenemos en el fondo gente, poca cantidad de gente. Entonces, pero sí se pueden hacer reservas ahí con la persona que está a cargo de la sala de venta o con el enólogo, que a veces también hace los tours y qué sé yo, y ahí se ponen de acuerdo, se coordina y se coordina la visita.
Qué entretenido. Además de ser toda una experiencia, porque bueno, fíjate, a propósito de lo que estamos conversando de estos consumidores más exigentes el día de hoy, tú le vendes justamente una experiencia al cliente. Y yo creo que por las características, por el lugar en donde está ubicada más la viña, debe ser muy gratificante tener una jornada en la viña William Febre, que a propósito, el sitio web de ustedes es el mismo nombre de la viña.
www.williamfebre.cl. Ese es el site nuestro.
Perfecto, sí. .cl.
.cl, sí.
Hoy día, en el proceso, lo conversábamos en algún minuto, me parece que fuera el micrófono, Gonzalo, Chile hoy es, a nivel de exportadores, el cuarto o quinto a nivel mundial.
Sí.
Y para el tamaño que tenemos, yo diría que ese es un tremendo logro.
Es un tremendo logro. Los principales exportadores, digamos, son generalmente también los principales productores, que en este caso son Italia, Francia y España, digamos, que además tienen la mayor cantidad de vides, digamos, de plantaciones o hectáreas plantadas de viñedo. En el caso de Chile es bien excepcional, pero se da por una cosa también bastante racional. Como somos un país pequeño, de una población limitada de 17 millones y medio de habitantes, no sabemos hasta el día de hoy cuántos somos exactamente, pero bueno, supongamos que somos 17 millones y medio. Hoy día el consumo de vino en Chile ha caído fuertemente. Estamos hablando hoy día de 14 litros por persona, más o menos, el consumo anual. Entonces, si uno lo extrapola, da un número aproximado de 200 millones de litros, que sigue siendo un volumen bastante bajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, digamos, como industria vitivinícola, nos vimos forzados hace muchos años, ya 30 y casi 40 años, a tener que salir al mundo a comercializar nuestro vino. Porque obviamente la tasa de consumo acá ha ido cayendo fuertemente. Hoy día se consume menos, pero mucho mejor, vinos de mucha mejor calidad, qué sé yo, y eso es un atributo importante para los consumidores. Pero resulta que, obviamente, con la cantidad de superficie plantada, algunos hablan de 150.000 hectáreas, otros hablan de 200.000, no importa cuál sea el número, el volumen es relevante y obviamente hay una sobreproducción que es imposible que la demanda interna sea capaz de consumirla. Y por lo tanto nosotros, con esa obligación, fuimos uno de los pioneros, digamos, del cono sur, de países no tradicionales, de salir a los mercados mundiales a fines de la década del 80. Y por lo tanto hemos logrado un nivel de exportación tremendo para un país muy pequeño y que no tiene tanto volumen de producción. Así que, sí, es un logro de Chile importante.
Absolutamente. Además que la calidad del vino chileno, bueno, es reconocida a nivel mundial. Por ahí leía, a propósito de esta información, de que vamos a ser sede el próximo año de este Congreso de Enoturismo, algo así como en un segundo 60 personas, o cada segundo 60 personas están con una copa de vino chileno. Ah, me parece que algo así era la sí. relación. Sí. Y eso, fíjate que de alguna manera nos grafica la importancia y la recepción que tiene el vino en otras latitudes, y del buen trabajo además que se está realizando.
Sin duda, yo creo que hoy día ya los gobiernos se dieron cuenta, digamos, los gobiernos regionales y qué sé yo, o las distintas instancias, de que en realidad no hay mejor embajador, digamos, como imagen para Chile en el mundo que el vino, porque en el fondo es imposible, o sea, no hay otra posibilidad de llegar a tanta gente simultáneamente con una botella de vino en el fondo en una mesa. Todo el mundo a veces comparte 3 personas, 5 personas, 10 personas, lo que sea, y si está un vino que es marca Chile, que esté ahí presente, no hay mejor, en el fondo, embajador o imagen de marca posible que esas botellas que están ahí. Por lo tanto, es extremadamente relevante si queremos además darnos a conocer más como Chile a nivel mundial, digamos, que es algo que también estamos buscando como Chile, como país.
Me imagino que hay proyectos de crecimiento, de inversión. ¿Cómo está esa área en la viña?
Nosotros estamos haciendo planes de desarrollo bastante importantes en términos de recambio también de plantaciones. Chile hoy día está con un problema a nivel país, digamos, de muchas plantaciones de los últimos 20 o 30 años que se quedaron obsoletas, se quedaron viejas, tienen problemas de densidad o tienen problemas hoy día de virosis, de otras cosas, digamos, de patógenos que lo están afectando. Por lo tanto, han habido caídas muy importantes en términos de producción. Y hay un recambio, yo diría que a nivel nacional, muy fuerte, de mejorar. Bueno, muchos en el fondo han arrancado porque el negocio a veces no es tan rentable, y otros, digamos, como en el caso nuestro, lo que estamos haciendo es reconvirtiendo. Entonces estamos sacando varias hectáreas, ya este año estamos cambiando 6 a 8 hectáreas, y en un periodo de 2 años más vamos a hacer un recambio probablemente de 10 hectáreas más, que son las hectáreas que están más cerca de la viña, y nosotros como familia, que tenemos otros predios, otros campos, qué sé yo, también hemos hecho inversiones importantes, hemos plantado 35 o 40 hectáreas los últimos 5 años, qué sé yo, más este proyecto que yo te comentaba en el sur. Todo esto es en el Valle del Maipo, que tenemos un proyecto vitivinícola en el sur de Chile, que está en la Araucanía, digamos, muy cerca, en la región, en la provincia de Malleco, al lado de Victoria. Y ahí producimos un poco de Sauvignon Blanc, de Pinot Noir y de Chardonnay, y ahí también estamos creciendo. Es un proyecto más pequeño, por supuesto, son solamente 15 hectáreas, pero donde salen calidades de fruta muy interesantes y vinos también muy entretenidos. Así que estamos invirtiendo fuerte ahí. Estamos invirtiendo también en la bodega y en la capacidad instalada, y también lo más importante, en el desarrollo de los mercados, en la comercialización y en el marketing. Tenemos una agencia de comunicaciones nueva también, ATV Comunicaciones, aprovecho de ahí de comentarlo, que nos está ayudando también con toda la comunicación en Chile, a propósito de lo que estábamos hablando, de las redes sociales y todo eso.
Exacto.
Así que son ellos los que nos están ayudando fuertemente ahí.
Fíjate que hoy día, bueno, mientras te escucho conversar, Gonzalo, me imagino que los emprendedores, dueños de empresas que están en sintonía, se deben sentir identificados en distintos puntos que tú acabas de comentar, porque independiente de la actividad económica que uno desarrolle, hay verticales que cruzan cualquier negocio.
Absoluto.
Y uno de ellos, ya que lo conversábamos, con la utilización de tecnología, está, ¿no es cierto?, la automatización, mecanización de sistemas, que puede generar destrucción de empleo. Conversábamos en sesiones anteriores, de hecho hay gente que dice, que tiene entendido que la incorporación de tecnologías no tiene por qué destruir empleo,
no,
sino que de alguna u otra manera hacer más eficiente un sistema que tal vez, ok, hay tal vez labores rutinarias que perfectamente calzan con la automatización, pero otras en donde la persona tiene que de alguna manera adaptarse a estas nuevas tecnologías, y ahí viene un punto clave, que es cómo yo optimizo mi capital humano. ¿Qué pasa con la Viña William Febre al respecto de esto?
Bueno, yo no creo mucho en eso, digamos, de que la tecnología finalmente va a transformar a todos los empleados en términos obsoletos, va a destruir tanto empleo. Yo creo que más bien las cosas se transforman y van evolucionando y van cambiando hacia otro lado. El desarrollo de las tecnologías nos ha permitido a todos, en el fondo, ser más eficientes, producir más, llegar tal vez a más consumidores, a más mercados, etcétera. Y finalmente la mano de obra, todos los trabajadores, en el fondo, siguen en el fondo existiendo, porque también hay más empresas que se van creando, más desarrollo que se van haciendo, más empleos también se van generando. Por lo tanto, yo creo que las cosas no se destruyen, sino que se van transformando. Es un poco como pasa con las cosas en la naturaleza, digamos. Así que, y en ese caso, al final, tú vas teniendo, en el fondo, trabajadores que son más capacitados desde el punto de vista agrícola, de la labor agrícola, pero también desde el punto de vista productivo, o funcionarios, operarios de bodega. Y finalmente, esos trabajadores más capacitados tienen la posibilidad también, en el fondo, de tener mejores remuneraciones, porque son trabajadores, en el fondo, que tienen un nivel de desarrollo y de habilidades que son más altos. Y por lo tanto, tú también, las remuneraciones van acorde y van creciendo acorde con eso. Así que yo creo que las cosas son positivas, que el desarrollo de la tecnología finalmente es una necesidad para la industria, como tú lo señalas, es transversal, y finalmente los trabajadores se van adaptando, se van capacitando y finalmente logran más y mejores remuneraciones, que finalmente es un poco todo lo que estamos buscando. La idea es tener trabajadores que estén contentos, que estén felices con su trabajo y al mismo tiempo bien remunerados.
Sí, claro. Ahí, bueno, me imagino que con lo que tú describes, no se vive la economía lineal en la viña, sino que la economía circular. Porque hoy día estamos hablando de negocios que tienen que ser sustentables, sostenibles. Y parte de eso es cómo yo converso también con el medio ambiente. Bueno, ustedes, sin lugar a duda, que están conectados con el recurso natural, ahí también tienen que hacer un trabajo bastante bastante fuerte.
Sin duda, el tema medioambiental es fundamental, y el tema también laboral y de cómo uno mantiene a los trabajadores. Nosotros tenemos también otros campos y qué sé yo, y todas estas plantaciones que estamos haciendo finalmente son más pulmones verdes que ayudan en el fondo a la descontaminación, a la eliminación del CO2, etcétera, digamos. Mientras más nosotros hacemos plantaciones, a la larga es bueno, digamos, también para el medio ambiente, y desde el punto de vista medioambiental de la bodega también es fundamental. Y en ese caso también los trabajadores que tienen un buen ambiente laboral, nosotros tenemos muchos trabajadores, por ejemplo, también en los campos nuestros, en el fondo, que tienen casas que trabajan con nosotros. Nosotros somos muy preocupados de que las casas estén en buen estado, de hacer inversión en las casas, etcétera. O sea, de ese punto de vista, digamos, hay un desarrollo que es, como tú lo señalas bien, es un tema circular. Esto no es un tema absolutamente lineal.
Fíjate que, oye, tengo entendido, me corrige si estoy mal con la información, a propósito de estar, ¿no es cierto?, siendo más eficiente, cuidando el medio ambiente. ¿Cambiaron las luminarias a LED en la viña?
Efectivamente, en la bodega, digamos, hace ya 6 meses hicimos un proyecto de cambio de luminaria, para hacer un consumo mucho más eficiente. Fue una inversión del orden de 4 o 5 millones de pesos, digamos, pero que nos permitió, en el fondo, tener un consumo mucho más eficiente y gastar menos energía. Finalmente, uno paga menos, pero al mismo tiempo está contribuyendo a que haya menos necesidades de generación de energía desde ese punto de vista.
Sí.
Así que es positivo.
Oye, y esto va en línea con un tremendo tema que afecta a Chile y a distintos lugares del planeta, que es el cambio climático. Hoy tenemos productos que eran tradicionales de la zona norte del país que se han ido corriendo y se están dando hacia la zona sur. ¿Qué pasa con el tema de las viñas a propósito de eso?
Ese es un tremendo tema, que la gente a veces no le ha tomado el peso, pero también estaba pasando. Algunos inversionistas foráneos y también locales han estado tomando posición también un poco en el sur de Chile, y eso también ha estado inflando un poco el valor de los suelos, el valor de las tierras. Pero también es por un efecto natural. Se prevé que en el futuro, en el fondo, mientras tú tengas mayor pluviometría, más lluvia en la zona en términos normales, vas a tener más posibilidades de explotación de cualquier producto agroindustrial, en este caso o agroalimentario. Entonces, efectivamente, en la zona norte y en la zona centro de Chile, hemos visto que en los últimos 20 o 30 años ha decrecido fuertemente todo lo que tiene relación con el tema de las lluvias. Hemos visto también en los últimos 4 o 5 años, a veces en el fondo, periodos de mucha lluvia, pero después periodos de escasez durante mucho tiempo. Hemos visto también cómo los ríos han tenido caudales que son mucho menores. Si uno va a ver hoy día el río Mapocho, que en Santiago prácticamente no trae agua.
Exacto.
Y la poca agua que trae del canal San Carlos hacia abajo, donde está el San Jatán chileno en el fondo, es agua que viene precisamente del río Maipo. Y el río Maipo, si uno ve los afluentes y las cuencas del río Maipo, se han estado secando los últimos 30 años. Yo me recuerdo cuando era niño, por ejemplo, en una quebrada que estaba cerca de una casa nuestra, había caudales en invierno que tú no podías pasar prácticamente, estoy hablando hace unos 40 años atrás, no podías pasar con un caballo. Hoy día en invierno, hace 25 años, no hay agua por esos caudales. Entonces, uno constata, digamos, fehacientemente que eso es una realidad. Y que efectivamente entonces las plantaciones, qué sé yo, se está trasladando un poco hacia el sur de Chile, y es por un tema también hídrico y de poder obtener los recursos hídricos cuando tú lo necesitas.
Y fíjate que ahí, bueno, les plantea también un desafío, me imagino, para ustedes, es cómo justamente este recurso hídrico usarlo en forma eficiente para el consumo agrícola. Es lo que en donde más se concentra justamente el consumo de agua. Entonces, tomando todos estos valores, es donde hay que buscar la forma de ser mucho más cuidadoso en el uso de este recurso.
Es fundamental, eso es lo que conversábamos antes. Hoy día, en el fondo, el desarrollo hídrico tiene que ir asociado con fuertes inversiones en tecnología para tener un consumo que sea el menor posible y el más eficiente posible. Hoy día, nosotros en la zona central, en toda la cuenca, digamos, del Maipo y también de otros ríos de la zona central, estamos compitiendo, digamos, desde el punto de vista agrícola con el consumo humano, que es tremendamente relevante. O sea, abastecer de agua potable a una población como Santiago, de 7 millones de personas, no es un tema trivial y no es un tema menor. Y al mismo tiempo, digamos, las fuentes de los recursos son los mismos. Y nosotros como agricultores tenemos que adaptarnos, digamos, a los procesos de cambio que vienen, y tenemos que ser muy eficientes en la producción, digamos, de nuestras plantaciones. En este caso, digamos, la inversión de los recursos hídricos.
Así es. Sí. Acercando el vino a cada uno de ustedes, y quiero dejarles la invitación para que vayan al sitio web www.williamfebre, con V, con B corta, williamfebre.cl. Hay que ir a visitar la viña, hay que disfrutar del enoturismo en nuestro país, y sobre todo el vino chileno. Así que quiero darte las gracias, Gonzalo, por la visita de hoy, interiorizándonos un poco más de lo que pasa con la producción del vino en nuestro país.
Muchas gracias a ti, Alfredo, al programa y a la radio por esta invitación. Fue un placer estar acá y nos veremos prontamente.
Así será. Bueno. Gonzalo Pino, gerente de la viña William Febre Chile, acompañándonos en esta jornada. Quiero darle las gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que el podcast del programa va a estar disponible en un ratito más a través de diario.uchile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Sigan con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego toda la programación en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
¿Qué tal Festivat? Porque ustedes lo pidieron por segundo.